3 de la tarde.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si ese día quieres votar y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo. Solicita la documentación necesaria hasta el 10 de mayo en cualquier oficina de correos de forma gratuita o en la web www.correos.es. Una vez solicitada y recibida en tu domicilio, podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 13 de mayo de forma gratuita.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-1705-26 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Los informativos continúan siendo uno de los pilares fundamentales de la cadena. Los espacios del mediodía refuerzan su seguimiento con 34.000 oyentes en Canal Sur Noticias Mediodía y 36.000 en Andalucía a las 2, a los que se suman los 30.000 oyentes de la jugada de Canal Sur Radio y los 16.000 que alcanza su emisión en cadena de los viernes, según el estudio del EGM. Gracias por confiar en nosotros.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero, velero mío! Llévame contigo a cualquier destino. ¡Ay, mi velero, velero mío! Llévame contigo a la orilla del río.
Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos al programa del Yuyu, las 3 y 3 minutos de la tarde. Estamos en directo en Canal Sur Radio, en este, bueno, esta antesala ya del fin de semana, viernes, caritas de viernes en los miembros del estudio. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu.
Miguel Ángel Parra, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes.
A ti ni te pregunto, ¿no, Gonzalo?
Buenas tardes, Yuyu.
¿Qué tal?
Parecía una crónica deportiva, ¿cómo has saludado, Yuyu?
Uf. Vaya.
Bueno, al Chano, primero más saludar al Chano.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hombre, intente que al chiquillo no le des disgusto, hombre.
Qué ruina, hijo.
Bueno, pero digan por qué, que al final los oyentes no saben el de qué está hablando.
Bueno, ayer la verdad es que el Betis metió una bacala tremenda.
El fútbol español en Europa este año está complicado.
A ver, bacala tal como se dio el partido, porque, a ver, el Betis se puso con 2-0, remontando, se puso un 3-1 en la eliminatoria, ¿no?
Sí, sí.
Y todo parecía indicar que todo iba a ir sobre ruedas, pero al final pues se torció la cosa con ese gol antes del descanso, con el penalti, con el
portero, con el equipo.
No era el día,
y además veníamos con que, bueno, el Celta de Vigo también había perdido antes del encuentro del Betis, entonces digamos que los equipos españoles en Europa se han quedado un poco desierto, porque solo queda el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano.
Y el Rayo Vallecano en la conferencia.
Madrid,
¿no?
Barcelona, Betis y Celta, los cuatro eliminados.
Qué barbaridad, qué ruina. Bueno, y mañana tenemos también día de fiesta aquí en La Cartuja, en Andalucía, porque es la final de la Copa del Rey. Mañana se juega la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. ¿Tú vas con alguno?
Me da igual, ¿no? Ningún equipo es de mi devoción.
Nuestro Manolo Fernández, nuestro técnico, sí es Atlético reconocido y bueno, está eufórico, está este año
que lo aproveche,
en semifinales de Champions, que en final disfrute. De la Copa, disfrute.
Que lo disfrute, que lo disfrute.
Que le vaya bien el sábado porque no sabe la que le puede esperar aquí el lunes como...
Sí, ¿no? Hombre, eso puede pasar, ¿verdad? Si al final para perder las cosas hay que estar ahí, ¿no?
Exacto.
Las pierden los que llegan, ¿no?
Exacto.
O las ganan, ¿no? Pero hay que estar allí.
Bueno, pues nada, pues Sevilla estará muy fácil para circular y para todo.
En fin, yo no tengo tampoco muchos planes este fin de semana.
Yo sí tengo planes, bastante.
Vamos, irte, planes. ¿No?
Irme a San Fernando. No, hombre, me voy a San Fernando, ¿pero por qué? Pues porque en mi ciudad, la patrona, uh-huh. y la patrona no solamente, y la regidora de la ciudad, sino también la patrona de la Armada, cumple 75 años por su patronazgo, la Virgen del Carmen, y bueno, pues como soy hermana, pues allí estaré. Y acompañando a la Virgen por toda la isla. Así que vamos a isla para arriba, isla para abajo, la Virgen del Carmen, que sale hoy. Y mañana, si Dios quiere, ya me incorporo ya.
Bueno, pues hoy estamos a viernes. Sabéis que los viernes son muy especiales aquí en este programa del Yuyu. Traemos invitados y artistas que luego vamos a presentar. Pero los primeros son los oyentes que nos visitan esta tarde, Charo.
Pues sí, vienen desde Cádiz precisamente, que han hecho un esfuerzo más que importante, como está Sevilla, para entrar los viernes. Así que muchísimas gracias de antemano. Llega el matrimonio, te parece el 1-2-3. No sé si te suena, Gonzalo, que es el 1-2-3.
De oída.
No, vale, bien. Bueno, pues llegan desde Cádiz el matrimonio formado por Eva Payán y Juan Sebastián Aragón. Mira, Chano, como usted. Oh. Encantados de compartir estas dos horitas contigo, Yuyu, y contigo, Chano, por supuesto.
Bueno, Eva y Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Bien.
Bueno, a Juan le conocen por otro...
Sí. Ah, sí, ¿por qué?
Un sobrenombre,
¿no? Que ya nos llama habitualmente y lo conoce.
Ah, vale, pues dilo ya.
Me llaman el Melli.
Vale.
Buenas tardes, soy Melli de Cádiz.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Habéis venido directamente desde Cádiz, ¿no?
Vivimos en el río San Pedro, ¿no?
Ah, bien, pero al ladito,
pero que habéis venido expresamente a ver nuestro programa, ¿no?
Sí, sí, gracias.
Qué maravilla.
Somos súper oyentes y, bueno, nos hacía un montón de ilusión cuando me dijo que nos había ahí invitado, digo, pues para allá vamos.
El martes estaba yo en mi azotea, en Solarium
Particular. Acércate un poquito al micro.
Solarium Particular, y estaba dando el sol, que estaba más flaco que un polaco, y digo, escuché a Charo decir, pues esta semana tenemos invitado. Y digo, yo, pues a punto del tirón.
Pues del tirón.
Y de pesado mandé el mensaje, y bueno, al día siguiente.
Inmediatamente. Sí. Pues recuerdo que el 670-947-154 es el teléfono para todo, para el consultorio, para las consultas de Acevedo, también para recibir a nuestros queridísimos oyentes. Y mira, nos sigue quedando hueco para el viernes que viene, que viene de feria, que sabemos que es complicado, pero bueno, si hay alguien que desee estar con nosotros el próximo viernes...
No se puede venir aquí y luego irse a la feria, ¿no?
Claro. No, digo por el tráfico, Yuyu, que el tráfico es complicado. 670-947-154.
Oye, ¿y desde cuándo escucháis el programa?
Pues empecé, bueno, yo te sigo desde hace tiempo, y cuando empezaste ya en el 2019, pues en las cuñas publicitarias, escuchaba también Canal Sur por la mañana, ya lo estaban diciendo, que empezabais a las 10 de la noche, de lunes a jueves, y ya ahí pues empecé a escucharlo, y ya lo enganché a él, porque yo cada vez que venía de trabajar, mira, tienes que oír esto, mira lo que han dicho hoy, mira lo que han...
Ay, gracias,
el análisis.
En ese tiempo trabajaba en la hamburguesería que tenía.
Claro, la hamburguesería allí en Muñoz Arenilla.
Y entonces pues escuchaba los podcasts después y me contaba.
Y
o sea,
ya lo enganché.
Y ya te spoiler.
Qué mala. Sí. Y ya, pues nada, siempre ponemos hasta nuestro transistor entre medio en la almohada y ya lo vamos escuchando, porque sí que lo escuchaba en podcast, porque a las 10 cuando era, no podíamos ir a las 3. Sí, sí. Bueno, con todos, os metíamos todo en... Os metíamos todo en la cama, pero muy bien.
Qué maravilla. Oye, ¿y ahora qué te dedicas? ¿Tú a qué te dedicas, Eva?
Yo ahora mismo estoy en el paro, soy limpiadora, bueno, camarera de piso, vale. Entonces por temporadas que lo hago.
Pues ya mismo llega tu jornada.
¿Y tú me estás haciendo ahora algo?
Yo estoy en el servicio de limpieza de playa, en Cádiz 2000.
Pues también llega tu temporada ya, ¿va?
Decorador de playa.
Muy bien, siempre importante para mantener las playas como queremos encontrarnos.
Que somos muy guarrillos muchas veces,
sí, señor,
¿verdad?
Sí,
¿no?
Sí,
¿verdad?
Hay de todo.
Bueno,
de
ya todo, tenemos presentado a nuestros oyentes, pero como estamos de fiesta, toda fiesta necesita de sus mejores canciones para levantar al personal, y la nuestra no iba a ser menos.
Pues sí, porque si yo digo, tú siempre fuiste
duro de pelar,
siempre fuiste duro de pelar.
Pues así comienza el himno de empoderamiento más bailado y tarareado, que cumple 30 años. Para celebrar la efeméride, su intérprete ha decidido lanzar un nuevo remix que escuchamos ya para que las nuevas generaciones como Gonzalo lo disfruten. Ella suelta su pelo, pinta su cara, se pierde en la noche y se quema en la playa. Ella es Rebeca.
Tú siempre fuiste duro de pelar, duro.
Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí encantado de escuchar este remix del 2026. Oye, ¿tú te imaginabas cuando salió este tema en el 96 la que iba a liar?
Pues la verdad que no. 30 años, Dios mío.
Madre mía, eso he dicho yo también hoy. 30 años ya. Oye, ¿quiénes te lo han hecho posible este remix, en Rebeca?
Pues mira, nuestra queridísima y amiga Sofía Cristo y Dani BPM. La verdad que teníamos muchas ganas de trabajar los tres juntos y qué mejor manera que hacerlo con Duro de Pelar, que ellos son muy fans y ahora son unos DJs que están muy de moda y son DJs muy tops, pues para las nuevas generaciones, como habéis dicho, y para gente que este fin de semana, por ejemplo, lo vaya a dar todo, ¿no?
Claro que sí. Pues como te ha dicho Yuyu antes, en el 96 es cuando salió este tema, bueno, para mí era un hit ya. ¿Tú eras consciente de que abriste camino para las que vinieron después, para muchas cantantes que luego quisieron en este estilo, ¿no? Ser también referente, ser también número uno?
La verdad es que sí, porque cuando yo empecé, toda la música de baile era en inglés. La gente no se hacían producciones en castellano. Y gracias a temas pues como Viceversa, De tu piel morena, Cuminerva, Estoy llorando por ti, OBK, Duro de pelar, Mía, y algunos más, OBK, sobre todo. Hombre, OBK, pues empezó ya el fenómeno noventas, que gracias a Dios está más vivo que nunca. Estamos llenando festivales con miles y miles de personas por toda España, y yo recientemente he estado en México, en el Arena de México, con 35.000 personas, ¿no? Entonces sí que es un referente, y gracias a Dios es que la música dance en castellano para mí es lo más.
Y eso es lo que te iba a decir, Rebeca, que además se ha unido este boom por los festivales de Remember, ¿no? Estos revival que están haciendo como un, a los que, bueno, tú nunca te has retirado, pero a los que se han retirado volver, a los que estáis continuar, ¿no? Y habéis juntado a la gente de esa época de nuevo sobre el escenario, ¿no?
Totalmente. Si vieras, aparte, como por ejemplo yo antes de cantar pues era fan de OBK, entonces poder estar con Jordi actuando mano a mano o poderme sentar a cenar con él, pues es un auténtico placer, ¿no? Y con Viceversa igual, mi compañera Cuminerva, con la que estamos también en un viaje a los 90, que son festivales muy muy chulos que vamos por toda España, pues la verdad es que es maravilloso. Y luego ya con los artistas internacionales, con Alexia, con Gala, con Wickfield, luego también a veces viene Kin África, que él es más de los 2000, sí, pero sabes que Kin África se nos cuela en todas partes, ¿sabes? O sea...
Qué bueno.
Hay una nostalgia por esa época. Eso es buena señal de que a lo mejor los tiempos han cambiado mucho en lo que a música se refiere, ¿no, Rebeca?
Sí, la verdad que sí. Ahora había una tendencia muy grande con el reggaetón, pero pensar que el reggaetón sacan un lanzamiento y al mes ya se ha pasado de moda, ya no es viral y ya es como antiguo. En cambio, la música de los 80 y de los 90, inclusive la de los 2000, se hacían verdaderos hits, verdaderas canciones que han calado en la adolescencia de muchos de nosotros y en la madurez ahora continúa, ¿no?
Rebeca.
Este es el de la nueva generación, Rebeca.
Este es el que tienes que cantar.
Este es el que tienes que cantar, sí, pues nosotros estamos cantando.
A raíz de eso de la nueva generación, te quería preguntar si tú, a raíz de lo que te preguntaba Miguel Ángel, ¿tú has sentido el apoyo de la juventud y de las nuevas generaciones a este tema tan famoso? Que bueno, que yo por ejemplo no había nacido cuando salió, pero que por ejemplo
qué asco
eso no se dice,
pues toda desde mi familia y tal, pues lo he escuchado desde pequeño.
Sí, o sea, las nuevas generaciones están, gracias a Dios, también yo he sido muy mediática, muy televisiva, he hecho realities, he hecho muchos programas,
campañas de publi,
campañas de publicidad muy divertidas. Sí. Entonces, claro, las campañas de publicidad ya fueron en 2016, sí, 2015, verdad, ¿no? Verdad. Entonces, claro, quieras que no, sí que ha pasado tiempo, pero no han pasado 30 años. Entonces, siempre les he dado píldoras a las nuevas generaciones, ¿no? Solo te diré que tengo una fan que su abuela, o sea, imagínate, su abuela era fan mía, o sea, o sigue siendo, su madre también, ella se ha hecho fan, nos hemos hecho muy amigas, se tatuó mi firma en el antebrazo y ahora ha sido mamá y le ha puesto Rebeca.
¡Ay, oh, qué cosa más bonita!
Esto ya, no, eso es ser fan.
Esto,
eso
ya, esto ya es lo más.
Total, imagínate, tres generaciones. Tres generaciones. Sí, sí, sí. Oye, Rebeca, sí, tú dijiste en su día también que esta canción era un himno de empoderamiento. ¿Tú crees que esta letra, sí, la letra se entiende ahora mejor en el contexto que cuando la sacaste hace 30 años?
Bueno, la verdad que cuando a mí me dijeron, pues oye, el estribillo cuenta con duro de pelar, yo me quería morir, ¿no? Digo, que estará duro, que tengo que pelar el qué. Yeah. Ay, Dios mío de mi vida. Yo lo veía todo muy sexual, ¿sabes? Pero la verdad es que bueno, es la gracia del tema, pero sobre todo la importancia de que con una letra muy fresca estábamos ya hablando que las chicas teníamos que salir a comernos el mundo, a no estar retenidas en casa o haciendo lo que un novio, pues, celoso quería que hiciéramos, que era prácticamente nada, a buscar trabajo, a triunfar, a ser felices por nosotras mismas, a soltarnos el pelo, a maquillarnos si quisiéramos y a bailar durante toda la noche, todas las noches de verano, ¿no? Entonces es una letra que, aunque es sencilla, ya estaba diciendo mucho hace 30 años.
Yo no sé si la gente que nos está escuchando lo sabe, algunos sí, seguro, pero Rebeca es prima del actor Benicio del Toro. Y además...
Correcto.
Y además hizo, bueno, también hiciste musical, hiciste Gris, bueno, si no, claro, recuerdo, sí, mal, sí, ¿no?
Sí, y fui la primera cantante en castellano en hacer la banda sonora en español de Gris, con nuestro querido Edu del Prado también, sí, con Tennessee, con Geraldine La Rosa, muchísima gente, y la verdad que fue...
Un poco Olivia Newton-John, si eres uno, tú, ¿no? Un poquito...
Sí, es mi película favorita.
Claro. Y te llama a la interpretación, ¿no quieres volver por ahí?
Bueno, yo he hecho mis pinitos en algunas series, estuvimos en Al Salir de Clase haciendo algunos pinitos, sí que hice una película con Carmen Maura, un papel muy pequeño, que se llama Pareja de Tres, hace muchísimos, muchísimos años. Yo tengo morro para todo, o sea, pero que te ojo, para todo, ¿vale? Entonces a mí lo que me propongan, si es artístico, me gusta y me divierte, estoy encantada, estoy encantada. Estoy más cerca de la televisión, de programas de televisión o de musicales, pero me gustaría mucho hacer cualquier tipo de cosa.
Pues eso, Rebeca, ¿en qué está ahora la Rebeca del duro de pelar, ahora 30 años después? ¿En qué estás actualmente? ¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo o a largo plazo? Si se pueden contar.
Pues mira, recién venimos de México, como te he dicho, ya hemos iniciado la gira que promete más de 50 fechas en toda España, 50, ya tengo, durante todo el 2026, con los mejores festivales, en Andalucía voy a venir mucho.
Te vienes y nos lo cuentas, ¿eh?
Adiós. Sí, voy al estudio. Muchísimo. Exacto. Encima mi chico es de Málaga, o sea que, oye, mira, siempre aprovechamos suerte para ver a la familia, o sea que muy bien. Y nada, con ganas de sentir Andalucía, que me encanta, que ahora ya sé que empezáis la feria y todo, y es maravilloso. Y luego pues estoy terminando un disco inédito, con canciones inéditas, y va a ser una fantasía, porque vamos a hacer, como somos productores, somos también letristas, compositores, hacemos ya, después de 30 años, lo que nos dé la gana. Pues si funciona bien, y si no funciona, pues para nosotros.
Pues claro, que nos quiten lo bailado, como dice el refrán. Sí. Rebeca, muchas gracias y por atendernos, y encantados de que nos cuentes este remix del 2026 de Duro de Pelar.
Gracias a vosotros, se os quiere mucho, y que sigáis siendo siempre duros de pelar.
Eso. Muy bien, un beso, gracias, Rebeca.
Adiós, adiós.
Saludos. Bueno, vamos a contar ahora una historia curiosa. Conocerán ustedes la serie Sandokan, ¿no? Esa serie que en los años 80 hizo furor entre las féminas también de España, por el actor, creo que era un actor indio-pakistaní, que se llamaba Kabir Bedi, que era un señor bien puesto. Ese apodo lo heredó también el jugador del Cádiz, Juan José, al que bautizaron como Sandokan, que luego jugó en el Real Madrid, Sandokan Juan José. Y bueno, Sandokan está basado en una novela del escritor Emilio Salgari. Lo que pocos conocen, yo me he enterado porque me lo han dicho, y ahora vamos a conocer la historia, ¿no? Que esto de Sandokan, que jugó en el Cádiz, pues tiene cierta... Hombre, que tiene cierta... Que el término de Sandokan tiene algo que ver con Cádiz, porque dicen que Emilio Salgari, el escritor de la novela, se inspiró en un gaditano, nada más que nada menos. No sería Juan José. Pero Emilio Salgari se inspiró en un gaditano, Charo, para crear su personaje mundialmente conocido, Sandokan.
Pues sí, aquella novela del siglo XIX. Carlos Cuarteroni tuvo una vida de película. extraordinaria. Surcó, porque está basado todo esto en Carlos Quarteroni, surcó los mares como marino y pescador de tesoro, además de servir a la iglesia como monje trinitario. Para conocer en profundidad la vida y obra de este personaje, contamos con la ayuda de otro gaditano, Gonzalo Crespo Grosso, procurador de los tribunales de Cádiz y también ateneísta.
Carlos, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Gonzalo?
Bueno, tenemos nuestra delegación de Cádiz. Tengo que decir que conocí a Gonzalo Crespo, Grosso, de una manera muy... porque uno va buscando entrevistas donde surgen. Y entonces estábamos en... Bueno, el Santo Entierro es una de las hermandades en todas las localidades.
Hasta en Semana Santa.
En el Santo Entierro de San Fernando, pues estábamos todos los invitados y ellos como cuerpo, como procurador, pues una de las figuras, ¿no?, que salen en la procesión de ese día. Y como era todo muy formal, bueno, pues nos estaban sentando allí todos los invitados y conocí a Gonzalo, nos presentamos y hablando, pues trabajo en esto, ay, pues yo tengo que hablar de alguien, un personaje como es Carlos Quarteroni, en el cual se inspiró Emilio Salgari para hacer su novela Sandokan.
Creo que sí lo tenemos. Gonzalo Crespo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Oye, Gonzalo, ¿cómo te llega esta historia de Emilio Salgari basándose en un personaje de Cádiz para crear Sandokan y cómo decides apostar por ella?
Bueno, cuando uno encuentra algo bueno o sublime, pues se queda con ello y abandona lo demás. Yo, por una serie de circunstancias personales, como supongo que hay poco tiempo, yo lo que descubro es un personaje que sencillamente es maravilloso. El hecho de que Emilio Salgari se basara en él, yo lo veo como una anécdota. Lo triste es que Emilio Salgari no lo dijo, lo podía haber dicho, no lo dijo. Pero después han habido estudiosos, gente que sabe más que yo, que de esto no les cabe ninguna duda. Es un personaje que no deja indiferente a nadie y cuando digáis os cuento pues su vida y milagros.
Quarteroni, estoy leyendo aquí, era capitán de navío, ¿no?
Bueno, él fue polifacético en todos los aspectos. Fue primer piloto de todos los mares, fue capitán de la Marina Sutil, que es lo mismo que decir marino mercante, primer piloto de todos los mares y de la Marina Sutil, marino de guerra, fue pescador, fue sacerdote, fue monje trinitario redentorista, fue misionero, fue primer prefecto apostólico en Borneo y primer obispo de la UAN. Además, tenía conocimiento de matemáticas, geografía, cartografía y era políglota. Hablaba español, francés, inglés, italiano, chino, bisayo, malayo, tagalo y algunos otros dialectos que allí se hablan. O sea que era, pues no se puede abarcar todas las cosas que hizo.
Gonzalo, además se va a cumplir, creo que en septiembre era cuando nació, se van a cumplir este año 210 años de su nacimiento.
Pues sí, él nace el 19 de septiembre de 1816 en la calle Aduana 3 frente al puerto de Cádiz.
Anda.
Y eso hace que él pues se sienta atraído por esta vida, quiere ser marino y con 13 años va a iniciar un viaje que es para no hacerlo, un viaje terrorífico. Se va a ir a Manila, había una línea regular Cádiz-Manila en aquellos años y es un viaje que dura entre 4 y 6 meses. Allí puedes enfermar
años,
con... Sí, con 13 años. Sí, nuestros hijos hay que llevarlos dos manzanas y media para ir al colegio y él se iba allí.
13 años.
Bueno, con 13 años. Bueno, pues como digo, escorbuto. Son mares no conocidos, no están cartografiados, tienen bajíos de arena y de coral, surcado por los piratas, tanto por los chinos como por los piratas malayos musulmanes, que los españoles llamamos piratas moros. Es el Océano Pacífico, pero allí se desatan grandes tormentas, grandes temporales, grandes tifones. El clima en aquellas islas que están dispersas, diseminadas, distantes, es insalubre. O sea que es un viaje para no ir.
Y él fue.
Y él fue, claro que fue.
Pero ahí comenzó su historia.
Haciendo historia. Oye, ¿y cómo llega Emilio Salgari, el autor de Sandokan, a conocer la vida y obras de Quarteroni?
Bueno, llega a conocerla porque él quiso ser marino, no llegó a hacerlo. Emilio Salgari, no es un tema que yo haya estudiado en profundidad, pero hasta donde yo sé, fue un hombre enfermo. Llevó una vida, vamos a decir, puñetera. No muy...
o como se diga.
No muy agradable, digamos. No muy, pero él se refugió en los libros, en la lectura. Él vivía en Roma, y en Roma está tanto el Papado, en Ciudad del Vaticano, como Propaganda Fide, que es una institución, todos los años organiza el Día del Domum, y es la que se encarga de decir dónde se van a construir nuevas misiones. Este va a tener, relación va a tener, Emilio Salgari es posterior a Quarteroni, y entonces, como hay una documentación suya de su vida en Propaganda Fide, es de donde él se nutre para escribir, para crear este gran héroe de talla mundial y conocido en todos lados. Pero ya digo que yo no lo he estudiado muy en profundidad. Pero esa es la fuente que él tiene.
Gonzalo, hemos hablado de que primero es marino, luego la vida, bueno, pues le lleva por otros derroteros, como he dicho yo, pescador de tesoro, aunque él lo que quería pescar era las tortugas, bueno, para el carey, ¿no? Pero mi pregunta es para que tú nos cuentes por qué las autoridades españolas, en este proceso de su vida, las autoridades españolas de la época intentaron capturarlo, ¿qué hizo cuando él era buena persona y ayudó incluso aboliendo o intentando abolir la esclavitud, haciendo libres a muchos esclavos?
Bueno, yo no voy a hacer caso porque tengo yo mis propias ideas. Te digo, para muy resumidamente, él cuando se hace marino está viajando de Europa allí a Manila durante los 15 y los 25 años y va adquiriendo estos grados hasta que llega a ser primer piloto de todos los mares. Él allí es testigo de cómo son tratados los esclavos. Los esclavos son vejados constantemente, obligados a realizar las tareas más duras y el fin de sus días es muy duro. Entonces, él ve que esto es justo y él va a ser una persona que va a saber siempre qué quiere hacer y por qué quiere hacerlo y para qué. Entonces, él decide liberar con cargo a la fortuna que él tenía, a lo que él ganaba, va a decidir a liberar a estos esclavos, va a pagar su rescate de motu propio. Él va a tomar en su vida una serie de decisiones de las que no va a poner en conocimiento a nadie, porque él sabe que no va a ser comprendido. ¿Qué pasa? Que con 25 años está ha alcanzado el máximo grado de la marina mercante, él se lo gana bien, resulta que se encuentra que se ha enterado que se ha hundido un barco. Y se ha hundido un barco, el Cristina, bajo bandera inglesa. Los ingleses monopolizan el tráfico con el opio, ese tráfico tan infame, tan inhumano. Y este barco, él sabe que va cargado de plata. Entonces hace una cosa, abandona la marina mercante, con lo cual abandona la marina sutil, y se va a dedicar a una cosa que nadie entiende. Se va a dedicar a la pesca de la tortuga de Carey y a la pesca de la perla. Pero él, en realidad, lo que está haciendo es buscando este barco. Este barco, lo único que sabe, que se hundió en algún lugar del mar de la China, que tiene 8 veces la superficie de España. Madre. Imaginaros que es buscar una aguja en un pajar. Claro. Pues cuando lleva 14 meses, resulta que encuentra el barco. Y con 26 años, es inmensamente rico. ¿Qué pasa? Que este barco lo lleva a un puerto inglés para cumplir con las leyes del mar y compartirlo tal como establecen las leyes del mar. ¿Qué pasa? Los españoles querían que lo hubiera llevado a Manila, puerto bajo soberanía española, y por esto lo ven mal, y por esto lo acusan de contrabando y de evasión de impuestos. Por eso le ponen este proceso y, bueno, me callo porque es que yo me voy, yo no sé el tiempo que hay. Ustedes preguntarme. Venga.
Pero sí, fíjate, para aquello, mira, tenemos a nuestros oyentes que también son gaditanos. Bueno, Yuyu sí, también. Es que está en la cripta, Yuyu, en la cripta de la Catedral de Cádiz, están los restos de Carlos Cuarterón. ¿Y cómo llega a estar junto a estos otros personajes ilustres que están enterrados allí?
Bueno, mira, él encuentra este tesoro y se lo toma como una señal que le envía a Dios para que su vida a partir de entonces la dedique a 3 misiones. Liberar esclavos, va a pagar el rescate con cargo a este gran tesoro que ha encontrado. Va a luchar contra la piratería, que son la causa de esta esclavitud, y va a crear unas misiones en un lugar que todavía no sabe. Va a llevar una vida de miseria, de necesidad, de precariedad, de ataques constantes, porque terminará creando, por medio de propaganda FIDE, allí, en la isla de Lawan y al noroeste de Borneo, unas misiones. Y entonces, ¿por qué termina enterrado en la Santa la Santa Catedral sí, de Cádiz? Porque cuando él llega a Cádiz, él toda su vida, desde los 41 años, que es cuando se hace misionero y se va para allá, hasta los 62, con 62 decide volver. Ya se ha quedado solo, ha sido una vida durísima, tiene la salud muy comprometida, decide que quiere volver. Y tan solo 3 días después de llegar a Cádiz, él llega el 9 de marzo de 1880, muere el 12 de marzo de 1880 en la calle Cristóbal Colón, en la casa de su hermana Josefa. El Ayuntamiento de Cádiz le hace un funeral con honores al que acude toda la ciudad. Le ponen un nicho a perpetuidad en el cementerio gaditano. Pero en 2007, tras una serie de labores que lleva a cabo don Guillermo Vicente Domínguez Leonsegui, párroco de Cádiz, en activo, pues sus restos son trasladados a la cripta de la Santa Iglesia Catedral, donde hoy pasa sin pena ni gloria. Es lo cierto que está acompañado de otros ilustres gaditanos, pero en Cádiz decir Carlos Cuarterón y decir vamos a Alfredo a comprar un papelón de pescado porque nadie tiene idea, o te crees tú que te están cantando en italiano del carnaval, vamos.
Fíjate, qué curioso, ¿no? Es curioso y... Sí. Y sobre todo curioso que tú, con una afición, bueno, con una profesión totalmente distinta, decidas apostar, bueno, pues por contarlo, ¿no? Y difundir la vida de Carlos Cuarterón.
Bueno, yo insisto, cuando uno encuentra un tesoro, pues intenta... ya, ya. Bueno, yo en mi caso lo hago mío, pero también mi objetivo es siempre... En Cádiz tenemos que hacer posible que tengamos en una mano una tortita de camarones, está escuchando Una Alegría de Cádiz o una copla de carnaval, y en la otra mano tener dos libros, que ahora cuando tengamos poco tiempo tengo que hablar de ellos muy poco. No sé, es que yo no sé de tiempo cómo vamos. Ni
bueno, ya estamos justo. Habla así, sí, sí. Como Paco Umbral, háblanos de tu libro.
Bueno, los libros no son míos, solamente voy a decir, dos libros de cabecera para los gaditanos, para mí.
Vale.
Cuarterón y los piratas malayos, 1816-1880. Autora Alicia Castellano Escudier, nacida en San Fernando, fallecida tristemente en 2017. Este libro está descatalogado, pero gracias a Dios y gracias a los esfuerzos de sus herederos, en julio, agosto se reeditará. Este libro lo tenemos que tener los gaditanos, lo tenemos que conocer, lo tenemos que transmitir a nuestros hijos, a los que vienen por detrás y a todo el que viene de fuera. Y después un libro para los niños. Cuarterón y un tesoro escondido en Cádiz. Este libro es para niños de 6 a 14 años, actualmente recién editado. Se vende en Quorum y en Amazon. Este libro es sembrar para el futuro, para hacer cambiar esta situación de desconocimiento a abandono absoluto de esta persona tan inmensa que lleva una vida, que yo he apuntado nada más que la, bueno, ni siquiera la punta del iceberg del mérito que tuvo. Pues vamos a sembrar para el futuro con estos dos libros para que esta situación se le demos la vuelta como un calcetín. Ese es desde luego mi objetivo, no solo el mío, de un grupo que yo llamo el Grupo Quarteroni, del que forman parte a la cabeza dos descendientes de él, de Carlos Quarteroni, descendientes de sexta generación que viven en Cádiz y que son las que más ayudan, las que más nos han prestado, aunque nosotros tenemos cada uno, digamos, nuestras misiones. Ya hemos tenido todo tipo de reuniones a todos los niveles en el ayuntamiento y seguiremos dando la barrila para que esto llegue a buen puerto y Cádiz sea también la ciudad de Carlos Quarteroni Fernández, sencillamente por una razón de justicia.
El destino hizo que nos encontráramos y que
nos contara. Oye, Gonzalo, para finalizar, si tuviéramos que, es complicado, ¿no? Pero si tuviéramos que definir a Quarteroni con un adjetivo, ¿cuál sería? ¿Viajante, marino, cartógrafo, buscavidas?
No.
Imposible, ¿no?
No, yo diría una persona fuera de serie, o sea, descomunal. Una persona de una humanidad que no cabe en ningún lado. Una persona que es que dedica su vida entera a hacer el bien sin mirar a quién, sin que nadie le ayude, porque las autoridades no le ayudan, no solo no le ayudan, todos son palitos en el camino, en las ruedas, y él es inasequible al desaliento. Tan solo fue la salud, que ya al final estaba muy mermada, porque él no abandonó. Yo, fijaros, desde los 26 años se podía haber dedicado al cachondeo en toda su forma. Era inmensamente rico, había encontrado un barco lleno de plata y lo dedica a los demás. Cualquiera no hubiéramos hecho eso, y el que lo hubiéramos hecho no hubiéramos aguantado todo lo que aguantó. Entonces, ¿cómo se define eso? Pues para mí, descomunal.
Oye, Gonzalo, y con esa vida de película, el propio personaje no hay interés por hacer una película de ese personaje, no Sandokan, sino de Quarteroni. ¿Sabes? No sé, ¿hay algún proyecto?
Sí, por supuesto. Proyectos hay, es decir, nosotros vamos ahí hasta debajo de las piedras, es decir, donde se pueda, nosotros vamos a meter los hocicos en defensa suya, pero yo repito, por una cuestión de justicia, no es porque seamos de cada dinero, no, es que si hubiera sido de Burgos, estaríamos diciendo lo mismo, no tiene absoluto, claro. De Burgos o de Madagascar o de donde fuera. Entonces, es que lo merece. Y encima, Sandokan, pues se lleva el mérito y el mérito es suyo.
Gonzalo Crespo, de Procurador de los Tribunales de Cádiz y ateneísta, gracias por habernos contado esta curiosa historia sobre Carlos Quarteroni.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hacemos una pausita y estamos enseguida en el Ministerio del Viento.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
Cuando todo va bien, se nota. En O2 sabemos que tu tiempo es lo más importante. Con nosotros todo está claro. Y solo estamos cuando realmente nos necesitas. Con O2, respiras. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
La última noche del rock andaluz. Medina Azahar y Triana en un concierto irrepetible. En la explanada Auditorio Riveras del Guadaira en Alcalá de Guadaira. 9 de mayo a las 10 de la noche. Vive la última noche del rock andaluz. Triana y Medina Azahara en concierto. Entradas a la venta en giglón.com y El Corte Inglés. Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Hoy os invitamos a abrazar, a gritar, a viajar juntos, a dar la vuelta al mundo sin salir de Andalucía. Es lo que tiene la radio, que si nos ponemos, somos capaces de todo. Esta es la llamada de Andalucía ahora.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Ministerio del Viento.
El Chano y Artemisa. En un lugar muy lejano, bueno, lejano según se mire, porque está entre el Olimpo y la playa de la Caleta, existe un sitio donde los dioses griegos han decidido tomarse unas vacaciones permanentes. Un sitio donde Zeus ha cambiado el rayo por la sombrilla. Apolo da conciertos en chanclas y Artemisa se ha casado con un gaditano.
Chano, explícame por qué mi arco sagrado está lleno de boquerones.
Usted seguía así, verá mi Carmela cuando se entere que yo me he casado con una griega. Oh. Mira, no. Artemisa, te he puesto un boquerón en el arco porque estaba vacío y me daba mucha pena.
Pero Chano, ya no es un arma divina.
Bueno, y ahora sirve para escurrir el pescado del aceite. No hay nada más divino que eso.
Soy diosa de la casa. He derrotado monstruos. He cruzado bosque entero. Y ahora limpio pescado en el salón.
Eso es evolución griega, Artemisa.
¿Eso qué es, Chano?
Es la puerta que alguien llama para entrar. Le he puesto un timbre.
¿Oí?
La bisagra ahí. A ver si le echamos un poquito de aceite del pescado.
Zeus, esto es inaceptable.
¿Quién está gritando?
Mi madrastra.
No tiene una voz muy femenina, que digamos, la madrastra, ¿no?
Ay, hijo, pues claro, es que Zeus, para divertirse, a veces nos cambia las voces. Y los hombres tienen voz femenina y las mujeres voz masculina, aunque la mía es un poquito grasita Morales.
Pues tu madrastra viene fuerte, ¿eh?
Los guionistas no han dicho quién es la que grita, pero yo estoy para eso. Es Hera, la esposa y hermana de Zeus, y empieza a señalar todo lo que se ve en el templo.
Hay arena en el templo, hay chanclas en el altar, y alguien ha usado el trono para secar toallas.
Tranquila, señora, todo eso lo hice yo.
¿Tú?
Es que da mucho solecito por ahí, en algún lado había que poner la chancla.
¿Qué pasa ahora?
¡Mira lo que está pasando!
Pues yo lo veo acogedor.
Pero Zeus, esto no se puede permitir.
¿Pero tú qué quieres yo que haga? Estoy de vacaciones.
¡Oh, qué ángel, qué Dios, qué gaditano! Ahí. Zeus, vente luego que hay tortillita de papa y creo que va a quedar con un filete empanado.
¿Pero lleva cebolla?
¿La Caleta es la mejor playa del mundo, Zeus?
Hombre, claro.
Pues entonces la hacemos como tú quieras.
Entonces bajo en un rayo.
En ese momento entra en escena Apolo.
En el Olimpo hay arte, pero en Cádiz hay salero.
Hermano, por favor.
Estoy ensayando para un concurso como los de la tele, que me ha dicho el Chano que hay un no sé qué, se llama copla de canción en un teatro.
Yo lo que te dije es que había un concurso de copla en el Teatro Falla, a ver si no nos liamos, Apolo, el carnaval de Cádiz.
Ah, gracias, cuñado.
¡No le digas cuñado!
Voy yo a abrir.
Pues
aquí más gente que la cola del Falla, ¿eh?
Excuse me, is this Olimpo?
¿Tú quién eres, hijo?
Soy turista, vengo haciendo Camino de Santiago, perdido.
Pues sí que está perdido, desde el Camino de Santiago hasta Grecia hay una tirada, ¿eh? ¿Y por qué está buscando el Olimpo?
Yo estaba en hospedería a pocos días de llegar a Santiago y tenía tanta hambre que estaba dando bocaos a sombra de vaca. Y me dijeron en Olimpo se come estupendamente y hay de todo.
¿Tú vienes con hambre?
Yes.
Pues mira, pasa, a ver si el Zeus ha dejado de tortilla algo de filete empanado.
En el Olimpo hay más gente que en el Ambigú cuando cantó la chirigota de Tenerife.
Te veo bien, narradora, ya sé hasta comparaciones de carnaval, ¿eh?
¡Hombre!
¡Silencio! ¡Ay! ¡Esto es el Olimpo! Debería ser un lugar de orden, poder, equilibrio y que no entiendo nada.
Toma, hija, tómate un poquito de esto.
¡Esto está buenísimo!
¿Lo ven? Te lo decía yo.
¿Esto qué es, hijo?
Esto es un plato típico de Cádiz, se llama adobo.
Ay, vale, quizás el caos. Tampoco está tan mal, ¿eh? Pero en el fondo, Hera sigue enfadada.
Esto no puede seguir así.
¿El qué?
Uy. Todo. El Olimpo está desorganizado, relajado, feliz. Y eso no es normal, Zeus.
A mí me gusta.
Vamos, se está poniendo guarro de adobo. Me va a gustar.
Zeus, eres el rey de los dioses.
Y también soy el rey de la siesta ahora mismo.
Pues nada, lo haré yo sola. Voy a civilizar.
Tranquilo, chantachan ahora.
Tranquila.
Voy a civilizar Cádiz. Eso.
Señorita narradora, sí. estos dioses del Olimpo están todos los días sin peleándose. Ay. Parece esto el ensayo de un coro, ¿eh?
Uy, no sé qué quieres decir.
Por ver quién va a cantar.
Ya, uy, cuánta maldad. Te lo voy a decir para que tú lo entiendas. Imagínate el día que estaban Saúl Subiela y el Casli con Martínez Ares cuando deciden separarse. Y tú imagínatelo.
Oh, eso me recuerda al día que le dije a ese chirigotero de 3/4, que no quiero decir su nombre, que después de tampas gollezcas no iba a salir más con él. Oh. Me lloró y me suplicó de rodillas, pero yo me mantuve inflexible. No mientas, Chano, que te llamo a la de la agrupación, porque el día que fuimos a Almería a cantar, tú te encargabas de coger dinero que nos daban y el autobús dijiste que nos lo daría por transferencia. Y todavía estamos esperando.
Por Dios, cuenta, Yuyu, que sabemos que el Chano es un poco despistado con el dinero ajeno, pero nunca hemos tenido pruebas.
Ni las vaya a tener. Bueno, aquí tengo el correo que nos mandó el ayuntamiento diciendo que tú habías cobrado, pero no nos diste nada. O sea, que tú te fías más de un ayuntamiento que de un integrante de tu chirigota. Hombre, a las pruebas me remito. ¿Eso qué?
Si no te acuerdas, Chano, estamos haciendo un Ministerio del Viento donde la protagonista es Artemisa.
Bueno, el principal protagonista de esto soy yo, porque sin mí esto no sería nada.
Y lo que tú digas, ¿cómo estás hoy? Seguimos con la historia y dejamos a Hera, la esposa de Zeus y madrastra de Artemisa, enfadada por la que ha liado el Chano en el Olimpo.
Atención. Voy a dar 3 nuevos mandamientos. A partir de ahora, se prohíbe comer en los templos, se prohíbe usar objetos divinos para cocinar y se prohíbe cantar sin permiso.
Esto será una broma, ¿no?
¿Prohibido cantar? Sí, que sí. Ya tenía yo la presentación y los cumples.
A ver lo que dice Zeus de no comer en los templos. ¡Zeus!
¡Eso no!
Hera pasa por encima del rey de los dioses y se propone inspeccionar los templos a ver si se cumplen sus mandamientos.
A ver, orden, limpieza, disciplina. ¿Qué es esto?
Esto es la cocina. En algún lado tendré que hacer el adobo que tanto le gusta a Dios, a Zeus.
Está en el templo.
Me he dado cuenta que si lo hago yo en mi cuarto se forma más humo que en un concierto de Bob Marley. Aquí hay mejor ventilación.
Esto es inadmisible.
Un momento. ¿Dónde está mi rayo? ¿No funciona?
Se gusta carajote con el adobo, ¿eh?
¿Lo has hecho bien?
Tiene todo el bigotito lleno de adobo, no vea, y puede ser que haya comido demasiado, Zeus.
Hombre, es que el adobo está muy bueno.
Hombre, te diré.
Madre mía, el timbre. El turista de antes que estaba haciendo el camino de Santiago y se perdió, vuelve a aparecer. Esto ya está siendo más surrealista, lo más surrealista de todos, de todo.
Pero ¿a quién es de jefe?
Por supuesto, el Chano.
No puede ser, no. ¡Chano!
Oye, que yo vine al Olimpo porque me dijeron que se comía gratis, ¿eh?
En el Olimpo mandaba Zeus con rayos y mucha gloria, pero llegó para quedarse el Chano y cambió toda la historia. Ahora hay pescadito en los templos y siestas en el altar. Y si Artemisa se enfada mucho, le damos de cenar. Ay, yo no sé qué está pasando, ¿eh? Ay, Dios mío, qué voz me ha puesto. Ay, aunque a veces perder el control, he encontrado otro camino. Yo era fuerte, disciplinada. Y ahora soy feliz, aunque no lo parezca.
¡Basta! Esto es el Olimpo, no una feria.
Mira qué casualidad, la semana que viene la de Sevilla.
A mí me han contratado en una caseta.
Y yo he llegado a un acuerdo con varias casetas para ponerle el adobo.
Yo me llevaré una comisión, no sé yo, porque si no fuera por mí no hubiera conocido a la humanidad el adobo.
Lo siento, Chano, yo soy el rey del Olimpo y lo que yo digo es ley.
Estoy en shock, no me escuchan. Pero si no puedo cambiar esto, lo destruiré.
Oh,
¡Uy, mira el relámpago que me ha cambiado toda la voz! Este trueno no ha sonado bien, no es como los de Zeus, que me ha pasado.
Hasta a mí me ha acojonado.
Y así, mientras el caos se convertía en costumbre y el Olimpo empezaba a parecerse demasiado a Cádiz, una amenaza comenzaba a formarse, porque cuando era hace un plan, nadie sale ileso.
¡Chano! ¡Chano, ¿dónde estás, Chano? ¿Otra vez, hijo, fuera?
Carmela, ¿qué haces aquí en el Olimpo griego?
¿Quién es esta humana, Chano?
Es mi mujer, Apolo, pero no se lo diga a Artemisa.
Que me haya tenido que enterar por mi madre, ¿sí? Mi madre la arcayata. ¿Que otra vez me has puesto los cuernos?
Tranquila, Carmela, que no hemos consumado el matrimonio. Que aquí los dioses son muy raros y la mayoría no tienen eso. Son
¿Que no tienen qué, Chano? ¿Que no tienen qué?
La cosita esa para hacer pipí. ¿Eh? Que no se puede enterrar la cotorra. Ay. Charo, en el Olimpo.
¿Charo? ¿También con Charo?
No.
¿También con Charo?
No, Carmela.
De verdad, es que en serio, ¿eh? En serio. ¿Te salvas por eso? Que si no, ni Zeus, ni Artemisa, ni nadie de nada. Te hubiera salvado a ti, vamos.
Y así, entre tapas, risas y un poquito de caos, el Olimpo cambió para siempre y Cádiz... Cádiz siguió como toda la vida.
Bueno, pues vamos con nuestro cuadro de actores, ¿no? José Guerrero Yuyu como el Chano de Cádiz.
Charo Pérez como narradora, la diosa Artemisa, y como la mujer del Chano, Carmela.
Gonzalo Velázquez como el rey de los dioses Zeus y un turista, un turista guiri, vamos.
Miguel Ángel Parra como la diosa Hera y como el dios Apolo.
Y bueno, nuestro ruidero y experto,
sí,
¿no?
Es nuestro ruidero y experto en efectos especiales, es nuestro querido Manolo Fernández.
Hay que ver qué os ha parecido, Eva. Qué
simpático.
Increíble, increíble.
Simpático, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Increíble. Ya sabéis cómo se hace, ¿no?
En directo, esto es una maravilla, ¿eh?
Sí, cambia mucho. Es verdad que cuando se escucha cambia la percepción, ¿no? Cuando nos ve haciendo...
Yo pensaba que era grabado, fíjate. Que este ¿grabado? Trocito que hacía ahí era...
Ah, era grabado.
No lo hacía ahí así.
No, porque si no...
Somos
no
así de inconscientes.
Pensaba que...
Porque como es tan rápido todo, los cambios de personajes, las
yo
voces.
Yo recuerdo que hace muchos años, cuando era en blanco y negro, la radio funcionaba así, hacían
radionovela.
Mi madre, que era nacido de la radio, decía, yo escucho la novela de la radio tal hora.
Por capítulo, ¿verdad?
Por capítulo.
Lucecita.
La saga de los porretas.
Esa sí me acuerdo.
Eso sí. Pues no, vamos, algún día... No está grabado nunca.
No va enlatado, ¿eh? Riguroso directo. Damos fe.
Impresionante, ¿eh? En directo es impresionante.
Sí, bueno, esperemos no haberos defraudado, sobre todo porque, claro, ya no es lo mismo. La radio siempre es más cara.
No.
Las cosas. Oye, y os habéis... ¿Qué os parece el Chano? ¿No habéis dicho nada del Chano? Cuidado,
que...
os pide dinero, ¿eh?
Hombre. Soy súper fan porque los Chanálisis... Bueno, y ahora porque lo suele hacer de películas, pero...
Sí, cuando hacía de canciones.
El de Amor Pecador.
Amor Pecador,
hombre. Yo he llorado, vamos.
Buenísimo.
Yo he llorado con ese Amor Pecador.
Eso hace ya de tres temporadas, creo, ¿no?
Penélope, creo que también.
Penélope de Serrat.
Penélope, sí, cuando también la describía ella así.
Sí, sí, los duros antiguos también lo hicimos.
Bueno. Yo suelo escucharlo dos o tres veces los podcasts. Para coger los detalles, porque muchas veces estoy riéndome y no me entro siguiente.
Claro, nos reímos también nosotros por encima y es verdad que no...
Pero increíble, es una añadida.
Su léxico, sus meibas, sus gargajillos.
Pero entonces el Chano representa a Cádiz. Sí, eso.
Hombre, es un personaje de Cádiz puro.
Sí. Es Cádiz, es la viña, en la palma, vamos,
sí.
Los 15 en la piedra.
Sí, en chirigota.
Totalmente, vamos.
Yo hay veces que he paseado por Cádiz y he visto, bueno, pues ciertas personas, ¿no? Que digo, es que el Chano está ahí, ¿no?
Estereotipo.
Chano está ahí.
Muy caletero.
Chano está ahí.
Sería un influencer.
Sería un influencer.
De la época, claro. Lo que pasa es que no tengo redes sociales porque me tienen localizado. Entonces, internet muy chivato. Te dicen rápidamente que no se puede poner nada en internet. Dice tú que está parada y te cogen en un crucero. La gente vacila y después lo cogen.
Chano, por cierto, que le ha parecido a usted la vida de don Carlos Cuarterón. Y fíjese, ¿se imagina que hicieran algo de la suya?
Con tres... A mí, ¿se podía poner una película?
¿Qué película sería? No sé, ¿usted qué hace?
Hombre, Emilio Salgari se podía haber basado también a mí en para Sandokan, ¿eh? Pegándole picotazo a todo el mundo.
Pero Sandokan no era un pan, no era un pollo.
Sandokan era... No formó nada Sandokan en aquella época.
época, ¿os acordáis? Sí. Ese era actor indio que era guapo, era todas, sí, todas que las mujeres de aquella época loca, total, sex symbol, sí, todas las mujeres de aquella época loca con aquel gacho.
Yo creo que desató pasiones en ambos sexos. En
80 ambos años tiene ahora el 80 años tiene ahora Sandokan.
Todo el mundo cumpleaños, se cree usted también, vamos, se cree que no cumplimos años nada más que
Sandokan tiene ya 80 años por ahí.
Pero Chano necesitará un buen caché, ¿no? Para que hagan la película de él.
Esta era la sigla, mira.
Pues va a ser un gaditano, señores. Emilio Sargari, lo hizo.
Italiano, claro.
Italiano. Como los de Orso Way también eran italianos.
Orso,
¿no?
Way también, Orso Way.
El africano blanco.
Qué coraje me dio porque quitó Mazinger
Z. Y pusieron al niño ese con el trago, con el tanga de leopardo.
Es verdad que antes de existir internet y los videoclubs, la gente se juntaba los sábados a las 3 de la tarde a la hora de comer.
Claro,
para ver la serie.
La serie, la que echaban los domingos, Grandes Relatos, ¿acordáis de aquella serie Grandes Relatos? Que el Peña y el Massa sacaron un cuarteto que se llamó Grandes Relatos, Iván de...
Gonzalo está mirando a ambos lados como sí, diciendo, sí, estoy en un partido de tenis, ¿qué me están contando?
Hombre, es que en mi época somos más de Doraemon, somos más de, tú sabes, otro tipo de
serie. Y demás canales de televisión, sí, Gonzalo, claro, es que antes había un solo canal, bueno, o dos, ¿no? La primera y la segunda
sí, era como más...
Pero que al mediodía se ponía, después del telediario, del informativo, se ponían auténticas series, bueno...
Y la tele acababa a las 10 o 11 de la noche, sí, y ponía la carta a la justa. Sí.
Y no había por la mañana.
Y
vida fue.
Empezaba a la 1 o las 2 de la tarde. Con el, claro, es que eran otros. Pero bueno, eso hace 40 años. Pero quiero decir que la segunda cadena estuvo hasta. La segunda cadena no llegó a España entera hasta los años 80, 80 y algo, que parece que fue allí. Y en aquella época pues estaban de moda todas estas series, Sandokan era una de ellas, otra, y luego las series gordas estas que vinieron de Dallas, de JR,
Dinastía,
Poldark, ¿os acordáis de Poldark?
Sí, Poldark, sí. Y Falcon Crest, esa
Falcon
es la que yo
Crest, Hombre Rico, Hombre Pobre.
Sí, además eran los malos, eran malísimos.
La serie V, la serie, que otra serie había.
Había una serie.
Yo Claudio, que era muy buena.
Claudio, también con el...
Kunta Quinte, la de Kunta Quinte.
Vamos para atrás.
Raíces. Había una serie de dibujos animados que la gente ya se ha olvidado totalmente, pero mi generación no, que era Jackie Nuka.
Hombre, sí, el bosque de Tallac.
Deberían de poner otra vez a los chiquillos.
El bosque, sí, de Tallac.
Más humanidad.
Sí, sí, sí.
Y Banner y Flappy.
Oh, qué bonito.
Bueno, lo que es bonito, yo veo ahí una cosita, pero no sé qué han traído nuestros queridos oyentes. Yo soy muy cotilla, yo no tengo que reconocer. A ver, Eva, ¿qué nos habéis traído?
Pues, aunque somos de Cádiz, pero es en Puerto Real. De Puerto Real, pues hoy hemos traído de la panadería y panificadora El Collero, pues una empanada, que es lo es donde hacen los picos Yeye, que son los picos estos pequeñitos.
Es que Miguel Ángel, bueno, los picos Yeye. Qué buenos picos Yeye eran una bolsa.
La dejamos por aquí, ahora después vamos a hacer un reparto.
Y le estoy contando a Miguel Ángel que los picos Yeye eran picos, era un paquete alargado, era muy pequeño y nada, así un poquito menos de mi dedo, muy pequeñito.
Los mini picos.
Y yo, por ejemplo, a mí me lo daban para comer en el recreo, eso era pan, vamos. Sí, me puse. Oh. Pero que se comía en el recreo. No lo llevamos para el
nosotros
recreo.
Nos
para...
encanta, nosotros nos lo llevamos cuando vamos al cine.
Ella se lo come en el cine solo.
Mi sobrino Javier.
Parece un palomo.
Cuando hemos ido al cine. Sí, sí. ¿Qué te compro? ¿Chuchería? No, un paquete de pico Yeye. Y ahí se pone en el cine a comer pico.
Pero podía llevar a chirigota, Yuyu.
Sí. Oye, tú tuviste el burger allí en Muñoz Arenilla con tu hermano, ¿no?
Sí. Yo soy gemelo. De ahí viene lo de Melli. Pasa que en Cádiz los gemelos de Melli son Melli.
vale.
Gemelier fue posterior. Y bueno, siempre nos han conocido como los Melli.
Qué bueno. ¿Y lo regentabais los dos entonces?
Sí, los dos. Mi hermano es el guapo y yo atractivo.
Me gusta esa definición, el guapo y el atractivo. Eso está bien. Y bueno, estáis también, por lo que habéis dicho de vuestro trabajo, estáis pendientes ya de que comience todo lo gordo, sí, el verano, ¿no? Sí, playas y bueno, y hoteles y demás, ¿no?
Apartamentos turísticos, pues todo lo que es la limpieza.
¿Habéis notado que Cádiz está
más saturada?
Eso, no lo creo.
Horroroso. Mi madre vive en el casco antiguo y suelo ir todas las mañanas para darle el paseillo. Vive en la calle Santo Domingo, en todo
el
centro.
No es torero, el paseillo no es torero.
Entonces la plaza de San Juan de Dios, eso es abarrotado, no lo siguiente. Tenemos que estar dando por calles menos concurridas porque es imposible, ya va con tacataca y bueno.
Yo muchas veces le digo que parece Cádiz, Roma o cualquier ciudad turística total.
Totalmente.
Porque ve tantos grupos de turistas y después tantos idiomas al lado tuyo, que se parece en Roma, en París, en cualquier sitio estos que son mundialmente conocidos. Y es verdad que cuando llegan dos o tres cruceros a la vez,
Claro, se puede poner ahí 3.000 y 4.000 personas a la vez, dando vueltas.
Increíble. Y Cádiz muy pequeño para eso, Cádiz muy pequeño.
Es una alegría verlo también, ¿eh? Porque también economía también. Nos pegamos mucho tiempo, que más el casco antiguo, la parte del pópulo, que estaba muy castigada, y ahora el ves lo que ha resurgido, es una alegría.
Sí, sí, la verdad.
Pero
que sí.
También es verdad que para los que viven, conviven allí, pues bueno. También eso, sí. El paso diario.
Claro, el problema del crucero es que es un turismo tieso, porque el del crucero lo tiene todo en el crucero.
¿Quién me habla? ¿Y a quién me habla?
Hombre, en el crucero, yo por eso no viajo, pero el del crucero lo tiene, el del crucero, mira, el del crucero desayuna en el crucero, da una vuelta, compra un llavero y se va otra vez para el crucero, come y vuelve otra vez por la tarde, y si está en la Alameda y quiere un café, va al barco. Y se toma el café y luego vuelve, porque no gastan nada.
Yo tengo un amigo mío que tiene una tienda de souvenir y dice que lo más raro que ha visto de un turista extranjero de los cruceros es que ya hace fotografía a las postales, que ya no las compra, hace fotografía a las postales.
Qué
ruinita,
¿no? No todo el mundo, no. Algo se venderá, claro,
pero eso ya es
eso peor que lo que hace usted.
¿Qué hace? Le manda la foto a claro, Antonia por WhatsApp.
Antonia, estaba en Cádiz y me acordé de ti. Bueno,
pero el turismo también tiene sus beneficios, ¿eh? Para la hostelería,
sí está, vamos. Pero es verdad que todas las ciudades, yo creo, de Andalucía, bueno, de España entera, están ya el turismo ya sobre, nos ha hecho que nos tengamos que ir para que vengan ellos.
Lo peor es eso, el tema de los pisos en Cádiz, ¿sabes?
Claro, ya, eso no en todos sitios, sí, es verdad.
Según New York Times, el metro cuadrado está más caro en Dubái, en Nueva York y en Cádiz.
Madre mía, eso es broma.
Es broma, pero puede llegar.
Pero no lo hemos planteado, ¿eh? Podría ser.
Yo me lo he creído.
Nosotros, mi
mujer y yo, que vivimos en el más allá del puente.
Sí. En el río San Pedro.
Claro, en el río San Pedro, el más allá del puente.
El más allá,
somos del más allá, como digo la gente de Cádiz. Somos del más allá. Hace unos años pensaba en volver. Era difícil, pero ahora es imposible.
Jolín. Bueno, tampoco es mal sitio, ¿eh? Donde vivía, además.
En un paraíso
con ese nuevo, también ese nuevo puente. Paisaje del puente.
Se han disparado. Mira, yo solo cuento, esto hace 20 años, en el 2006, que sacamos la chirigota de los cirujanos, un compañero mío que salía alquiló un piso allí de arriba donde está en el Punta Parrilla, al lado de la residencia de Cortadura.
Edificio, ¿no? Alfa.
Eso, y lo alquiló por la temporada de septiembre a febrero para los ensayos, para estar allí y tal y cual, porque venía de Sevilla y se quedaba allí. Y estando allí, le preguntó a la señora que si lo vendía, no sé cuánto, te hablo de hace 20 años, ¿eh? De hace 20 años, y le pidió 90 millones de pesetas.
Hace 20 años.
Pues me imagino otro
90 caso millones de pesetas en euros, ¿cuánto estamos hablando?
A mí, la de letras, se lo va a preguntar.
Son
150.
No, 150 son 150.000 euros, son
mucho.
25 millones, ¿no? 150.000 euros.
Sí, no, bueno, te
90
digo.
Son 15.
Casi medio millón de euros.
Claro,
casi medio millón de euros. Casi medio millón de euros. De la época. Madre, de hace 20 años, ¿eh?
Que habrá, sí. Se habrá
claro, fíjate eso. ¿Cómo está eso?
No, ve los carteles de las inmobiliarias y dice tú, o atraca un banco o una primitiva. No hay otra.
El problema de la vivienda es uno de los problemas
aparte
importantes.
Aparte del tema de los pisos turísticos también, que bueno, hemos tenido la última noticia de la pastelería que había en el Pópulo, que lleva tantos años en Cádiz. Ay, era un negocio centenario o casi centenario, y la han tenido que expulsar de la finca.
Bueno,
son los más y los menos del turismo.
Bueno, las cosas. Bueno, pues nos queda una segunda hora maravillosa, Charo, porque vamos a tener música, vamos a tener debate, ¿no?
Vamos a decir, nuestros amigos de Dicentis, como siempre, y más música, porque aunque ya... Ah, y el hiper mega zapping, el yuyu zapping tuyo,
hombre,
que nos ha hecho Miguel Ángel
semana,
Parra, que os va a encantar, ¿eh? Os va a encantar.
Si habéis perdido algo a lo largo de la
semana. Porque hemos tenido a María del Monte, a Manuel Horta, a mucha música, a Rebeca, Rebeca no, porque ya ha sonado hoy, pero Rebeca para la semana que viene.
Que ya os vale si os habéis perdido algo esta semana.
Muy bien, Gonzalo, mira cómo está eso. Así que tenemos de todo, absolutamente.
Ya lo bueno que somos, que te ponemos un resumen.
Claro. Sí, y mucha música. Ah, y el estreno de Lucy Paradise, para terminar.
Ah, sí.
La canción, nuestra queridísima Lucy Paradise ha estrenado hoy una canción y la vamos a poner para el final. Así que fijaos lo que tenemos.
Está completita.
Y la música
completita.
Esperando ya para entrar.
Ahí estamos, hoy vamos a ir porque está todo el mundo aquí. Veo yo ya ganas de feria, ¿no?
Hombre, Mairena del Alcor está ya, la
es que
feria.
Que haya alguien que no se haya enterado que
es
el
la
lunes
feria de Sevilla. Hay que ver cómo es la feria de Sevilla, lo que ocupa todo, ¿eh? Pero bueno, ahora mismo es lo que va a sonar y lo que
bueno,
va a
pues ahora llega la información a Canal Sur. Dentro de un ratito vamos a estar de vuelta aquí en el programa El Yuyu. Ya lo ha dicho Charo, vamos a tener música, vamos a tener el resumen de la semana, vamos a tener el estreno
estreno de la canción de Lucy Paradise, que luego os diremos también por dónde la podéis ver, porque el videoclip lo ha hecho en Nueva York.
Sí, sí, la verdad, sí, ya está, vamos, ya se puede ver.
Una máquina.
Ha tirado por arriba, vamos a tener debate con los amigos de Vicenti, así que nos queda una segunda hora súper completa. Como digo, llega la información a Canal Sur y dentro de un ratito volvemos enseguida al programa del Yuyu.
Chano, no le pida dinero a estas personas.
No, déjame.
Chano, por Dios.
Yo estoy muy bebida.
¿En serio?